COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local de Herrera en COPE en Ferrol. Entre las 12:30 y la 1 te voy a contar lo que sucede en estos municipios más cercanos aquí en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Un saludo de quien te habla, de Ada Romero, en nombre también del resto de compañeros que forman parte de esta emisora de radio. En los próximos minutos charlaremos con Miriam Varela, una joven historiadora naronesa que comenzó a finales del pasado año 2020 una petición para que las mujeres artistas cuenten, para que sean incluidas en el currículum de Historia del Arte de Bachillerato. Este próximo viernes se va a reunir en el Ministerio de Educación en Madrid con la Secretaria de Estado para la Educación para conseguir, bueno, pues el traslado de estas 60.000 firmas que ha conseguido a través de la plataforma Chance.org y la inclusión de algunas mujeres destacadas en el mundo del arte. También en el sector de la gastronomía, en esa sección Saboreando, nos acercaremos a los pescados de temporada con nuestra colaboradora Marta Cerrido Pintos y con Juan Rodríguez, director de energía del Instituto de Energía de Galicia, del INEGA, hablaremos de la subida en la factura de la luz, de los motivos y sobre todo de cómo podemos ahorrar en los próximos meses. En cuanto al paro, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en Galicia 5.472 personas. En comparación con mayo de 2020, el paro ha caído en la comunidad gallega en un total de 25.776 personas, lo que representa un descenso del 13,49%. Los datos son bastante buenos a comparación de los de la media nacional y aquí en nuestras comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal el desempleo también ha disminuido, concretamente en 484 personas. En el total de las tres comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal hay actualmente 12.472 desempleados o parados. Todos los ayuntamientos, salvo dos, Asomozas y también Mañón, pues han disminuido el número de personas en paro. Somozas ha subido en 21 personas seguramente por el cierre de esa de Gamesa y también en Mañón ha subido en un total de 3 personas. En cuanto a la COVID-19, continúa la vacunación en FIMO. Los casos activos en el área sanitaria de Ferrol continúan aumentando. Ahora vuelven a superar el centenar. Hay 103 positivos, 8 más que el día anterior y el número de ingresados se sitúa en los 8 pacientes. 6 en planta, 1 más que la jornada previa y 2 sin variación en la unidad de cuidados intensivos. En cuanto a la desescalada, a comienzos de la próxima semana, el cantón de Molins de Ferrol volverá a acoger atracciones de feria, 10 puestos hasta el mes de septiembre. Así, la ciudad departamental será la primera ciudad gallega en recuperar estas atracciones después de la pandemia de la COVID-19, según ha apuntado la plataforma de empresarios y empresarias de atracciones de feria de Galicia, EMAFEGA, que asegura que hasta el momento el sector no reinició su actividad en ninguna otra urbe. Y también tenemos un trágico suceso, un accidente que se ha cobrado la vida de un joven de 18 años esta madrugada, en torno a las 3, en la carretera que une Agraña con San Felipe, en la DP 3612, en la parte trasera de la estación naval de Agraña. Otro joven de 21 años está herido de gravedad y fue trasladado también de madrugada hasta el hospital de A Coruña. El cuerpo sin vida del joven de 18 años fue llevado al hospital naval para hacerle la autopsia. Un trágico accidente, bueno, pues sí, que nos habla de la necesaria precaución que tenemos que tener al volante. En el día de hoy, el rector de la Universidad de A Coruña, Julio Abalde, y el presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol, San Cibrao, Indalecio Seijo, firman un convenio de colaboración entre ambas entidades. También el presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol se reunió ayer por la tarde con Francisco Conde en una visita en sede portuaria y bueno, pues hablaron de la propuesta de materializar una zona franca en Ferrol, iniciativa ya propuesta a alcaldes, representantes empresariales y sindicatos. Allí Conde volvió a asegurar que para el astillero de Navantia Ferrol es necesario contar con ese dique cubierto y también con el taller de subbloques y que desde la Xunta han confirmado que están a la espera de que el presidente del Gobierno les conteste esta propuesta de de pacto de Estado por Ferrol. Además, también el delegado territorial de la Xunta en la provincia de Coruña, Gonzalo Trenor, participa esta mañana en la entrega de galardones de la segunda peregrinación escolar del Camino Inglés y Xacobeo 2021. Esto sucedió en el Colegio Plurilingüe Jesús Maestro de Ferrol. Y por la tarde, la CIGA, a las 5:30, convoca una concentración reclamando mejoras para los estibadores, mejoras sociales y económicas, y para el personal de las empresas estibadoras en la provincia de A Coruña. La Central Nacionalista acusa a los sindicatos Comisiones Obreras y UGT de seguir la tesis de la patronal y solo pedir un incremento salarial para los años 2020 y 2021. Echamos un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Actualmente tenemos cielos cubiertos y una temperatura suave de 17 grados. Nos cuentan más detalles los compañeros de Meteo Galicia. Saúdos.
Que tal, bo día. Hoxe na comarca de Ferrol notaremos o paso dunha fronte fría que vai facer que o ceo estea cuberto dende primeiras horas do día, con chuvias que irán chegando co avance da mañán. Chuvias de pouca cantidade de auga, máis frecuentes pola mañán, pola tarde xa irán pasando, quedarán xa de carácter máis illado e ocasional, e mesmo xa se van ir abrindo claros. Os ventos soprarán de compoñente oeste, en canto as temperaturas aínda foron moi agradables esta madrugada, 14 graus de mínima en Ferrol, a máxima moi discreta, non pasaremos dos 17 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
La información del tráfico nos la patrocinan Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. ¿Dónde están? En Ortigueira. Los muebles en la avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. Además de ese trágico accidente, el fallecimiento de un joven de 18 años y otro de 21 que está herido grave, una mujer también resultó herida tras ser atropellada en la acera por un ciclista cuando salía del portal de un edificio. El incidente tuvo lugar ayer, alrededor de las 8 menos cuarto de la tarde, a la altura del número 5 de la calle Colón de Ferrol, en el barrio de Esteiro. Y también te cuento que la Marina Irlandesa ha apresado al pesquero Cedeirés Punta Candieira por infringir supuestamente las normas de pesca mientras faenaba a unos 175 kilómetros de la costa suroeste de Irlanda. También seguimos con sucesos porque las pruebas de ADN han confirmado que los restos humanos hallados por dos senderistas el pasado 28 de febrero en el lugar de Alguerdo, en Asturias, son de Fiz Patiño Rubal, un joven de 23 años, vecino de la parroquia de San Julián en Narón, cuya desaparición ya se había denunciado a mediados de noviembre del pasado año 2020 por parte de sus familiares. Vive Ortigueira. Visita Ortigueira en Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo desde 1968 con vosotros. Somos la segunda generación. Amplia exposición de muebles con más de 2.000 metros de exposición y 500 metros para electrodomésticos. Atención personalizada. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Muebles en Avenida de Cuba número 15. Teléfono 981-400-170. Y para los electrodomésticos en la calle Concordia número 9. Teléfono 981-42-2233 en Ortigueira.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hace unos meses os hablamos de Miriam Varela, una naronesa, historiadora del arte y divulgadora cultural, que además tiene un maravilloso Instagram con el seudónimo de la artista olvidada, en donde podemos ver la historia de diferentes mujeres artistas que marcaron la historia del arte. Encabezó Miriam la recogida de firmas para corregir la desigualdad de género en la asignatura de Historia del Arte de bachillerato, pues considera que invisibiliza a las mujeres artistas. Una petición a través de la plataforma change.org, cuyo objetivo era lograr 10.000 firmas, ha conseguido más de 60.000. Este próximo viernes harán entrega en el Ministerio de Educación en Madrid de las mismas y también de 3 catálogos como propuesta de inclusión en el currículum educativo. Tenemos a continuación con nosotros a Miriam Varela. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ada.
Bueno, una buena noticia porque además vais a ser recibidos por la Secretaria de Estado de Educación. Esto es un primer paso para conseguir ese objetivo de modificación del currículum, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, es un paso realmente importante el poder estar allí en Madrid, en el Ministerio, presentando nuestra propuesta de inclusión. La verdad es que estamos contentísimas.
Después, ¿qué otros contactos será necesario mantener para que esas grandes artistas mujeres entren en el currículo escolar que os habéis marcado como objetivo, en el de bachillerato de Historia del Arte?
Pues mira, en primer paso, nada, esta reunión esperamos que derive en un contacto permanente con el Ministerio para poder, digamos, entre comillas, supervisar esta inclusión y que se lleve realmente a cabo, que no quede todo en esta pequeña entrevista, sino que podamos tener un contacto, digamos, a largo plazo para conseguir realmente que estas artistas estén dentro del currículo. Y también un poco, como siempre comentamos desde la plataforma La Roldana, no solo la inclusión, sino pues que el contenido que se aporte sea un contenido digno para las mujeres artistas y no caigan estereotipos o en cuestiones de digamos, comparación con sus homónimos ni ningún tipo de estas cosas así.
Miriam, ¿hace cuánto que no cambia el currículum educativo en Historia del Arte de bachillerato?
El currículo educativo hace muchísimo que no cambia. No tengo el dato concreto porque, bueno, ahora mismo es un estudio que se está realizando, el estudio del currículo de Historia del Arte. Hay unas cuantas personas en España que lo están estudiando en sus tesis doctorales y es un trabajo que está por publicar. Pero a ciencia cierta te puedo decir que hace, bueno, más de 20 años y más de 30 años, incluso diría que más de 40 años que no se toca el currículo de Historia del Arte. Y se nota mucho en los paradigmas de estudio, porque sigue siendo una metodología, digamos, muy a la antigua, ¿no? De autor-obra, 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 cuando actualmente la Historia del Arte ya tiene otras formas para ser estudiada y comprendida.
¿Cómo es la situación en otras comunidades autónomas y en otros países de nuestro entorno?
Mira, la situación es similar. La verdad es que la Historia del Arte no está renovada. Está empezando a hablarse de ella, pues a nivel museístico, sí que se está empezando como a visibilizar un poco a estas mujeres que quedaron relegadas ya no a un segundo, sino a un décimo plano de la Historia del Arte. Pero la situación todavía es similar. Queda muchísimo trabajo por hacer, muchísimo trabajo de inclusión y sobre todo muchísimo trabajo de embuirlas, ¿no? Digamos, en sus contextos y no tratarlas como ese epígrafe aparte. La situación es similar en todos lados y se está trabajando para que esto cambie, por supuesto.
Miriam, desde que habéis encabezado esta recogida de firmas a través de Change.org a finales del pasado año 2020, lo que decía al principio, el objetivo eran unas 10.000 firmas y habéis superado, bueno, pues con creces, ¿no? Esta pauta. ¿Cómo ha sido un poco y cuál ha sido la aceptación también entre la sociedad, entre nosotros los medios de comunicación y demás para apoyar, bueno, pues esta iniciativa?
Pues mira, la iniciativa, como tú has comentado, comenzó como una cosa personal, pero rápidamente se convirtió en algo colectivo gracias a una compañera, Montse Amorós, que también tiene un Instagram que se llama Dones Artistes, que contactó conmigo y en ese momento decidimos montar la Roldana Plataforma entre las dos. No sabíamos cómo iba a funcionar y se nos unió muchísima gente con muchísimas ganas de trabajar y gracias a ellas realmente estos tres catálogos son posibles, porque entre dos todo este trabajo no se podría hacer. A mayores se unió a nosotros un compañero, Pepe, que también inició una petición similar a la mía y gracias al cual se han podido sumar firmas, ¿no? Hemos sumado nuestras dos peticiones para que estas firmas tuvieran mucho más peso. Entonces, este ha sido un poco el recorrido, ¿no? El encontrar un grupo que quisiera trabajar en común y que actualmente, bueno, somos más de 60 personas con contacto directo todos los días trabajando a destajo para que esto realmente pudiera salir a tiempo antes de que el gobierno se sentara a dialogar sobre el currículo. Y bueno, luego una red de difusión de más de 150 personas que están interesadas, que colaboran en momentos puntuales y que bueno, están apoyando a la plataforma al tope. Uh-huh.
Miriam, además de estas 60.000 firmas que se van a entregar este viernes, como decías, lleváis tres catálogos, uno por cada asignatura como propuesta de inclusión. ¿Cómo son estos catálogos? ¿Cómo se han elaborado, así un poco por resumir? ¿Para qué asignaturas están pensados?
Mira, los catálogos son para las asignaturas que tienen relación con la historia del arte, que son historia del arte de segundo de bachillerato y luego fundamentos del arte 1 y 2. Lo que hemos hecho ha sido estudiar el currículo educativo de estas asignaturas y buscar dentro de los contenidos que ya hay artistas que se pudieran, digamos, encajar, como para facilitar que no hubiera la necesidad de hacer una renovación completa del currículo, sino que con lo que ya hay se pudieran incluir a mujeres en él. Luego lanzamos una encuesta con una propuesta de más de 200 artistas que pudieran encajar en estos parámetros a más de 80 profesionales de la historia del arte, que fueron los que hemos escogido, cuáles son las artistas fundamentales, ¿no? Entre esas más de 200, ¿cuáles son las que no pueden faltar? Salieron 10 para Historia del Arte, 7 para Fundamentos Artísticos 1 y 7 para Fundamentos Artísticos 2.
Miriam, muchísimas gracias y muchísima suerte para el viernes. Gracias por atendernos. Saludos. Bueno, y a continuación vamos a hablar de un tema que está en boca de la ciudadanía y que preocupa ciertamente, y es que desde ayer, martes, día 1 de junio, estrenamos este nuevo mes con un cambio en las tarifas eléctricas. Se advierte de que estas subidas van a ser importantes. Ya hay varios tramos que se diferencian en horas punta, horas llanas y horas valle. ¿Será necesario reajustar nuestra potencia? ¿Qué podemos hacer para ahorrar ante esta subida? ¿Es necesario pactar con la comercializadora? ¿Por qué no suben el precio de la luz? Algunas de estas cuestiones las vamos a comentar con Juan Rodríguez. Él es director de energía del Instituto Energético de Galicia, del INEGA. Juan, bienvenido, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Ada.
Bueno, un poquito explicarles a nuestros oyentes, porque realmente hay confusión. Precisamente ayer el consejero de Economía, Empleo e Industria de la Xunta de Galicia, Francisco Conde, bueno, pues culpabilizaba un poco al Gobierno central sobre esta subida, bueno, diciendo que la descarbonización y estas energías alternativas, etcétera, todavía no estaban implantadas y que van a hacer que el consumidor pague, bueno, pues más en su factura de la luz. También se habla de esa menor oferta de los gasoductos noruegos y rusos y una mayor demanda por parte de Asia. ¿Cuáles creen que son las razones de esta subida de la tarifa eléctrica?
Sí, efectivamente, las causas pueden ser diversas y complexas. No obstante, o que no podemos tener una improvisación y una falta de estrategia no ámbito energético. Ben é certo que os procesos de descarbonización pasan polo incremento do uso da electricidade, da electrificación de numerosas actividades e usos que temos no día a día, tanto para os usuarios finais como para os usuarios domésticos, como os usuarios industriais ou empresariais, pero que non podemos facer é pretender ter unha transición, uns procesos de descarbonización orientados á electrificación sen unha estrategia clara que o que faga orientala hacia un incremento da factura que acaban pagando os usuarios finais. Polo tanto, sí que é certo que pode haber certos aspectos, ¿no?, externos que influan neste incremento de precio, pero tamén a falta de estrategia e de improvisación do goberno pois teñen tamén moito que ver neste incremento, non? Uh-huh.
Podería tamén ter que ver en un futuro ese peche da central térmica de Endesa en As Pontes aínda sen alternativas?
A evolución dos precios, a evolución dos procesos de descarbonización pois evidentemente fan que as empresas privadas pois tomen as súas decisións. Aí o que temos que facer dende a administración pública é apoiar os usuarios finais, por exemplo, dende a Xunta de Galicia, pois cunha nova edición do bono eléctrico galego que permite pois os usuarios vulnerables severos e con risco de exclusión, pois complementar o bono social eléctrico para cubrir o seu gasto de electricidade. Actuacións como esta, como o que ven facendo o goberno da Xunta de Galicia de rebaixar o tipo impositivo do IBE do 21% na factura eléctrica, pois deberían ser actuacións que o goberno debería ter en conta para poder adecuar o precio da luz e da electricidade a realidade e as necesidades dos usuarios finais.
Esos usuarios finais son os que van a pagar máis pola luz, os que imos a pagar máis pola luz, estimase que un 41% máis nesas horas punta, e alrededor aproximadamente dun 27% máis nesta factura de xuño. Que podemos facer para aforrar, adaptarnos, imagino, a estes tramos horarios, reaxustar a potencia, pactar coa comercializadora, porque tamén hai que ter cuidado que moitas eléctricas están a aproveitar estes días mediante chamadas para, bueno, pois captar clientes. Que podemos facer un pouquiño os usuarios finais, os consumidores, para aforrar neste custo da enerxía?
Sí, a ver, con esta nova tarificación, con este cambio que supón a reestructuración tarifaria en tres tramos horarios diferentes, pois evidentemente o que debemos intentar facer é intentar trasladar os principais consumos os horarios de menor custe de enerxía, pero que evidentemente hai actividades que dificilmente podense modificar, non?
A determinados sí, como facer a cea, horarios. Claro, a comida.
Efectivamente. A maior actividade e, polo tanto, o maior consumo, pois coinciden cos tramos horarios punta, que son considerablemente máis caros do que se viña pagando, por exemplo, pois na tarifa regulada, non? Polo tanto, pois actuacións, sen dúbida, as primeiras relacionadas con eficiencia enerxética, pensando sobre todo nos consumidores máis vulnerables ou os consumidores domésticos, apostar pola eficiencia enerxética, actualizar e axustar a potencia contratada a realidade dos consumos que vayamos a ter, dos consumos simultáneos que vayamos a ter, para intentar optimizar o que se pague pola parte fixa da factura, como digo, intentando desprazar os principais consumos a polo menos a horario de períodos chan ou igual.
Juan Rodríguez, director de enerxía do INEGA de Galicia, graciñas por acompañarnos e por darnos esta información. Grazas. Abrimos sección gastronómica, saboreando, y lo hacemos con nuestra colaboradora Marta Cerdido Pintos, autora de ese blog extraordinario de cocina. Si no habéis tenido oportunidad, os lo recomiendo, Cocinando en Villa Elena. Marta, bienvenida, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ada.
Vamos a hablar concretamente de pescados y de productos de temporada, porque comprar pescados de temporada es siempre lo mejor. Obtenemos, bueno, pues lo mejor, el saborcillo ese en el punto de cada producto, al mejor precio y además sin perjudicar el medio ambiente. Este mes tenemos el verano a la vuelta de la esquina. Uh-huh. Y bueno, yo creo que el pescado es una opción más que saludable para todos.
Muy saludable.
Es y el además, momento de aprovechar estos pescados, ¿verdad?
Sí, claro. Es decir, lo que ahora le llaman real food, ¿no? Los modernos, pues es la cocina de temporada. Es decir, coges el mejor producto que puedes al mejor precio. Los pescados ahora mismo pues están de temporada. La merluza, que siempre está de temporada. Empiezan ya los pescados azules, los boquerones, las sardinas. Va a empezar ya la costera del Bonito. Tenemos muchísimas maneras de preparar esos pescados. Además de las habituales, pues un boquerón lo haces frito, fantástico, porque eso está riquísimo.
Eso es la preparación como rápida, ¿no?
Claro, exactamente.
Digamos, y la plancha y sana también.
Efectivamente, pero por ejemplo, el boquerón lo puedes hacer al horno, si tienes el horno muy fuerte, aunque ahora, Dios mío, con la subida de la luz ya no sé cómo va a estar el horno. Pero bueno, hay que seguir
Es lo que nos estamos preguntando también el día de hoy. Si cocinar de noche, es que yo, por ejemplo, ayer decía, bueno, pues a partir de las 10 me pongo a hacer un bizcocho, enciendo el horno y tal, pero es que a partir de las 10 ya te da como una pereza. ¿Qué dices
es que
tú?
Es que ese es el problema, la pereza que nos da. Pero bueno, por ejemplo, los boquerones yo los hago a la bilbaína, que es, bueno, teniéndolos limpitos, los pones en una fuente, solo la fuente pincelada con aceite. Hablo de pincelada, ¿eh? O con un papelito, pincelas ¿sí? lo que es la base, pones los boquerones sin cabeza, así todos muy ordenaditos, los metes 4 minutos en el horno, un horno fuerte, los sacas y le echas pues un refrito de ajitos con una guindillita para que le dé un poquito de sabor y de gracia, y le pones ese aceite hirviendo por encima, y eso está buenísimo. Es una manera completamente diferente, no manchas nada, no te huele la casa pescado frito, y además es una manera muy sana, porque el aceite no te lo tienes que comer, es simplemente para que se termine de hacer. Tú vas cogiendo ese boquerón con una patata gallega cocida, y eso
qué
es
rico,
lujo.
Qué rico. Las diferentes preparaciones, Marta, de los pescados que no requieren cocciones largas, la mayoría de ellos, porque le sacamos un poquito, bueno, pues el gusto. El pescado, cuanto más al punto, no crudo, efectivamente, bueno, pues también hay amantes de los pescados crudos, ¿no? Pero cuanto más al puntito, mejor.
Efectivamente. Por ejemplo, la merluza tú puedes hacer un guisito o una salsita de tomate simple, una salsita de tomate rica, pero una salsita de tomate simple, cueces unos guisantes, se los pones en la salsa, le pones unos lomitos de merluza encima, tapas y a veces ya simplemente con el calor residual que tiene esa tartera, ya se hace esa merluza. Y esa salsa de tomate, que si tú le echas un poquito de pimiento para que le dé un poquito de sabor más fuerte, y esos guisantes que son todo sabor, es que te comes un platazo, y que ese sí que es comida rápida, no una hamburguesa, es decir,
claro,
porque
sí.
Tú tienes todo listo, la salsa, los guisantes, todo listo, simplemente pones ese pescado, que levante ese hervor, y tú te lo comes rapidísimo, y comes súper sano, que es muy importante. Y la merluza, pues la gente dice que es insípida, a mí me gusta mucho, pero pero tiene esa posibilidad.
Después también cabe la posibilidad de salsa verde, es decir, hablamos
de la salsa verde
que es muy socorrida también para diferentes en plates, o incluso la caldeirada de pescados, que es muy típica gallega y muy fácil también de hacer, ¿no?
Es que es muy fácil, el único tema es, pues eso, que no se te queme el pimentón.
Ya.
El pescado a la gallega es muy sencillo, Galicia tenemos un productazo y nuestra cocina es muy sencilla, porque el producto no hay que enmascararlo con ninguna salsa. El tema es que no se te queme el pimentón. Tú pones, haces el refrito con el ajito, que no se queme tampoco, le pones el pimentón y inmediatamente le tienes que poner algo líquido para que corte de raíz ese que no se queme ese pimentón, ¿vale? Y que no siga cogiendo temperatura. Porque si se quema el pimentón hay que tirarlo y volver a empezar. Porque si no tiene un sabor amargo que no nos gusta nada. Amarga muchísimo el pimentón. Entonces, el único truco, pues por darle un poquito de caldo. Yo siempre le echo un chis de vinagre, ¿vale? Y un poquito del caldo de cocer el pescado y las patatas. Bueno, eso es, cada uno usa su maestrillo, tiene su librillo. Pero lo más importante es que no se nos queme el pimentón. Y eso está buenísimo. Si quieres ya hacerlo ya perfecto, pues lo haces previamente, ese refrito, lo cuelas para que siempre, porque siempre te quedan unas pocitas de pimentón,
¿sí?
Cuelas ese aceite y luego lo calientas.
Marta, anchoas, boquerones, besugos, cazones, meros, pulpo, peces espada, rodaballos, salmón, todo está de temporada de este mes, todo riquísimo y súper sano. Muchísimas gracias por acompañarnos. COPE Ferrol Necrológica. Falleció en Pantín la señora doña Emérita Rodríguez Fernández, viuda de Secundino do Cadaval, a los 88 años después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos María Josefa, Benigno, Tita y Carlos Rodríguez, hijos políticos Albino, Amalia, Manolo y María, nietos Emilia, Borja, Iván, Marcos y Silvia, nietos políticos Raquel, Mónica, Alba y José, bisnietos Cristina, Nerea y Brais, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma. El sepelio tendrá lugar hoy miércoles en el cementerio de Santiago de Pantín, con salida de la capilla ardiente a las 5:30 de esta tarde. El funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria Valdoviño.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas. Falleció en Pantín la señora doña Emérita Rodríguez Fernández, viuda de Secundino do Cadaval, a los 88 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos María Josefa, Benigno, Tita y Carlos Rodríguez, hijos políticos Albino, Amalia, Manolo y María, nietos Emilia, Borja, Iván, Marcos y Silvia, nietos políticos Raquel, Mónica, Alba y José, bisnietos Cristina, Nerea y Brais, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma. El sepelio tendrá lugar hoy, miércoles, en el cementerio de Santiago de Pantín, con salida de la capilla ardiente a las 5:30 de la tarde. El funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria Valdoviño. Y la señora doña María Sagrario Bouza Alvariño, conocida como Sagrario da Retorta, falleció ayer, día 1 de junio, a los 87 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hermanos Josefa, fallecida, Pepe, fallecido, Mercedes, fallecida, Moisés, fallecido, Sara, fallecida, Antonio, fallecido, Clotilde, Serafín, fallecido y Domingo Bouza Alvariño, hermana política, sobrinos políticos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a la conducción, acto que tendrá lugar hoy miércoles a las 5:45 de la tarde desde la capilla ardiente y llegada a las 5 al cementerio parroquial de Recemel, donde recibirá sepultura. A continuación se celebrarán los funerales en la iglesia de dicha parroquia, por cuyos favores la familia anticipa las gracias. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio funeraria San Roquiño.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño, teléfono 629-888-008.
Es la 1:22, comenzamos a partir de este mismo instante el espacio de Usted Dirá. Tú te conviertes en el protagonista, puedes llamarnos a través del 981-33-3105 o también mandarnos un WhatsApp de audio o de texto al 687-968291, 687-968291. Para daros un poco pie para la participación, tenemos un trágico suceso, ese fallecimiento de un joven de 18 años y otro de 21 años que está grave herido por un traumatismo craneoencefálico en el Choac de A Coruña, tras sufrir ambos un accidente de madrugada, minutos antes de las 3 de la mañana, en la carretera que une Agraña con San Felipe. Fue una salida de vía de esta carretera de P3612. Hoy también se celebra ese Día Nacional del Donante de Órganos y también te cuento más asuntos. Es que el paro desciende un 3,89% durante el mes de mayo en nuestras comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. El número total de desempleados se sitúa en 12.472, con 484 parados menos. Se ha reducido en todos los municipios, a excepción de en el concello de Asomozas, con 21 desempleados más, y Mañón con 3 desempleados más. Puedes opinar de estas u de otras noticias a través de nuestro teléfono. Vamos ya con la primera llamada del día. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mire, es un ruego para el ayuntamiento, a quien corresponda. En la Plaza de España hay unos paneles que anuncian el barrio de la Magdalena. Y mire, está vergonzoso, todos pintados, sucios, no se ve para nada en la fotografía. Y también los propietarios de los bajos, que están cerrados hace muchos años, pues, vamos, eso saben quiénes son los propietarios. Pues la verdad, ahora de cara al turismo, ver esos bajos llenos de porquería, latas de cerveza, botellas de plástico, papeles, yo creo que necesita que los propietarios mantengan los bajos limpios. Y nada más, muchas gracias.
Muchísimas gracias por su opinión y por esta denuncia que hace a través de los micrófonos de la cadena COPE. Hablando de pintadas, también han aparecido varias en el cementerio de Esmelle, en contra de los proyectos eólicos. La acción ya fue denunciada desde la entidad vecinal y ha indignado a muchos de los vecinos que se han levantado, bueno, pues con esas pintadas en color rojo muy llamativo en estos muros del cementerio de Esmelle, en Ferrol.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar, con más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol, estamos en calle Cabo Prior, número 9, 11, bajo de Ferrol, o en el teléfono 981-32-19-99.
Nueva llamada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo llamo en relación a todo lo que nos están quitando en Ferrol. Yo no he visto ninguna protesta, ni por radio, ni por nada. La tienda de H&M de Ferrol cierra. Queda Coruña. ¿Qué nos va a quedar en Ferrol? Nada. Porque según dicen, también cierra Zara Home, cierra Oicio, cierra Máximo Duty. Yo no veo que nadie se mueva para hacer nada. Los trabajadores dicen que en Orense consiguieron que se mantuvo abierta porque les bajaron el precio del alquiler. ¿Aquí qué pasa con Odeón? ¿Van a cerrar Odeón al final? No tenemos comercio en el centro, en el casco antiguo. No tendremos comercio en Odeón. ¿Qué vamos a tener? ¿Que ir a Coruña a comprar una chaqueta de Zara? Yo es que no lo entiendo y no veo que nadie se mueva. La ciudad está horrorosamente mal cuidada. Pasas a las 8:30 de la tarde por lo que es el casco antiguo y es que no hay ni el gato, no hay nadie. ¿Dónde está la gente? Por favor, yo pido que la gente no compre tanto por internet, que acuda a las tiendas. Es la única manera de conservar la vida en nuestras ciudades. Yo espero que la gente se dé cuenta, pero a lo mejor ya es tarde. Y nuestros dirigentes, que por favor, que tomen cartas en el asunto, que es una ciudad que ha sido un referente y ahora estamos... Bueno, que a mí me da hasta vergüenza. Qué pena, ¿cómo está Ferrol? No hay nada. Es una vergüenza.
De acuerdo, pues ahí queda su queja. Gracias, gracias por contarnos los saludos. Antes de ir con la agenda, esta canción de Diego Mourente, el artista gallego, finalista de Pequeños Fenómenos, va dedicada a Verónica Fernández. Nos la ha mandado su hermana a través de un WhatsApp. Dice que hoy cumple 40 años, después de 18 en los que nunca pudo celebrarlo feliz. Por fin se lo merece celebrar lo atrasado. Bueno, pues muchísimas felicidades para Verónica Fernández. En cuanto a la agenda cultural y de ocio del Ayuntamiento de Ferrol, la exposición Galicia, a un paso de ti, nos invita a redescubrir nuestro entorno en la sede de la Fundación. Es una muestra impulsada por Turismo de Galicia, Fundación y la obra social La Banca. Pone a disposición de los visitantes más de 200 imágenes del fotógrafo Adolfo Enríquez. Además, también está la muestra de pintura de Andrés Gabarres en el Centro Cultural Torrente Ballester y una exposición a acción artística contemporánea con obras hechas a partir de residuos por los alumnos del Instituto Sofía Casanova. Este próximo jueves, mañana, vamos a poder disfrutar de la música en el Auditorio de Ferrol a partir de las 8:30 con el dúo de trompeta y guitarra Entropía. Las entradas cuestan 15 euros en taquilla. Y el viernes, una obra de teatro humorística, Compañía Butaca Cero, que pone en escena 32 metros cuadrados, una comedia negra que habla de una pareja durante el tiempo de confinamiento que vivimos en el 2020. Las entradas para este espectáculo, que recalará en el Jofre este viernes a las 8:30, cuestan 6 euros.
Atex Ferrol selecciona los mejores equipos de descanso con profesionales que te ayudan a escoger el colchón y la base que mejor se adaptan a ti. Paga tu compra en 12 meses sin intereses. Estamos en Porta Nova, frente parada de taxis. Ferrol. Te atendemos de manera personalizada en un lugar seguro y agradable. Llámanos al 669-299-814. Natex Ferrol. Nuestro sueño, tu descanso.
Y un oyente nos dice, hoy tenemos una estrella más en el cielo, descanse en paz, Pablo. Hasta aquí nuestro tiempo, gracias por acompañarnos. Escuchas Mediodía en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Buenas tardes.